En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Sí, muy bueno. El pase es extraordinario y no estaba Ferniño.
Muy cuidado que ha recuperado.
¡Vamos, pega, pega! ¡Pega!
Recuperó en campo de ataque el conjunto blanquinegro y aparecieron los dos jugadores con mayor calidad de este equipo. Alex Sancris por la parte derecha recibe el pase de Ferniño, se la deja Curro Sánchez y Curro mete el primero para el Burgos. Se adelanta en el marcador el equipo de Luis Miguel Ramírez. Minuto 67 en el plantío. Burgos 1, Eibar 0.
¿Qué tal, amigas, amigos? Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad del conjunto blanquinegro. ¿Cómo echábamos de menos empezar este podcast con ese sonido? El de los goles del Burgos en COPE Burgos, con la narración de Ramón Morales de ese gran gol de Curro Sánchez que nos permite volver a sonreír después de 9 jornadas, que se dice pronto, sin conocer la victoria. El Burgos Club de Fútbol volvió a saborear las mieles del éxito. Triunfo ante el Eibar con ese gol de Curro Sánchez en el minuto 67 que permite al equipo dirigido por Luis Miguel Ramis salir de los puestos de descenso. Sigue muy cerquita de los mismos, tan solo le separa un punto, pero ya empezamos a ver la luz al final del túnel. Analizamos esa victoria del Burgos y toda la actualidad del equipo blanquinegro de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Si es que ya simplemente te escucho tus primeras palabras, Luis, y ya te noto la sonrisa, cómo ha cambiado, simplemente con ese qué tal, ya te percibo mucho más feliz.
Sí, cómo cambia la película de haber cosechado una victoria de jornadas pasadas, que lo que hacíamos no era otra cosa que perder y perder. Respecto de los titulares de este partido que jugamos en la tarde del sábado contra el Eibar, quiero decir que el partido ante el Eibar mandaba el resultado y el Burgos estuvo a la altura de las circunstancias. No realizamos un gran partido desde el lado futbolístico, pero sí que lo hicimos desde el lado de la responsabilidad, y esto es tremendamente interesante. Y restan 5 partidos para acabar esta primera vuelta y necesitamos sumar como mínimo 7 puntos. Tenemos 18, esos 7 nos darían 25. Como mínimo en estos 5 partidos que faltan para acabar esta primera vuelta, como digo, necesitamos 7 puntos. Todo lo que sea sumar más de 7 será el superávit que tendríamos respecto de esta primera vuelta, insisto. Y por último decir que la primera final que jugamos lo hicimos con nota, y esto es importante, que sí que veníamos diciendo desde el lado anímico que el equipo estaba un poquito bajo, pero no es menos cierto que ayer hubo una final y el equipo respondió.
Respondió con esa victoria, ese gol de Curro Sánchez, lo escuchábamos al inicio de este podcast. Vamos a hablar de muchos aspectos tácticos que bueno, nos hacen ver la vida con un poquito más de optimismo. Ya se empiezan a ver los primeros frutos del trabajo de Luis Miguel Ramis. Es lógico que había que darle un cierto margen, además había cogido el equipo en la peor de las dinámicas, con lo cual tiene el doble de esfuerzo y de trabajo sin poder trabajar algunos conceptos durante la pretemporada. Escuchamos el primer análisis que hacía Luis Miguel Ramis y entramos en harina.
Sí, bueno, seguimos dando, a mi modo de ver, pasos adelante y hoy, pues bueno, ha venido acompañado del resultado, muy merecido, por otro lado, bueno, ante un equipo que es muy bueno, con muy buenas individualidades y al que no hemos dejado generar situaciones de gol en todo el partido, ¿no? Por lo tanto, quizás deberíamos, como nos está pasando en los partidos últimamente, habernos ido con más renta, que nos hubiera dado mucha más tranquilidad, lógicamente, y desordena muchísimo más al rival, pero bueno, ahora toca tener situaciones claras de gol, no hacerlas, y en un error aprovecharlo. Bueno, pues bienvenido sea.
Bueno, decía Luis Miguel Ramis, lo escuchábamos ahí, que lo que tenemos que hacer es trabajar en ampliar esas rentas. Incluso el propio Iván Morante, luego lo vamos a escuchar, dice que a él el resultado se le quedó corto. Luis, no sé si tú también eres de ese pensamiento. Sí que es cierto que el equipo generó, pero seguimos teniendo ese problema, ¿verdad?, de poder materializar las ocasiones.
Bueno, yo creo que el resultado justo posiblemente hubiera sido ese 2-0 que hubiera acertado un servidor la porra si fue Ramón Morales el que acertó. Entiendo la apreciación y valoración que hicieron tanto Morante como Luis Miguel Ramis de que el equipo mereció más, porque el Eibar pues dispuso de menos ocasiones que nosotros y por lo tanto nosotros, si mal no recuerdo, yo en mis notas tengo 7 oportunidades más el gol, 8. Claro, cada 3 es lo lógico y razonable que conviertas una. Si hicimos 8 y solo hicimos una, pues sí que hay un poquito de déficit. Y como digo, en definitiva, que nosotros debimos de ganar con mayor holgura 2-3-0. Pero bueno, sabemos todos de lo difícil que es salir de una situación complicada como la que nosotros tenemos. Y ese golito, pues no sabe a gloria bendita.
Sí, 15 tiros tuvo en total el Burgos, de los cuales a puerta fueron 6. Tengo por aquí apuntado. Mientras que a puerta le Eibar solo tiró una vez, que es que también hay que poner en valor tanto lo positivo de la hora de generar tantas ocasiones como el poder anular al rival. Luis, te quiero preguntar, ¿por qué jugamos mejor este partido? ¿Cuáles son tú los primeros cambios que estás viendo del primer partido que dirigió Ramis al de esta victoria contra el Eibar?
¿Quieres primero que analicemos el tema de por qué jugamos mejor al análisis del partido?
Bueno, dame si quieres el análisis global, aunque lo has hecho ya al inicio, pero cuéntame.
Bueno,
qué más.
Lo que más quiero decir es que iniciamos el partido de la mejor forma que nos viene a nosotros, con una actitud positiva, con un ritmo de juego alto, haciendo el juego que se desarrolla en campo contrario es lo que mejor nos viene, que en campo contrario se desarrolle nuestro juego sin especular con la posesión, enseguida conectar con los de arriba y, como digo, jugar en campo contrario, juntándonos mucho, que yo creo que ahí es lo que más ha alabado. Rami dice que falta un poquito desde el lado defensivo, que a alguno de los de arriba, especialmente en los últimos 20-25 minutos, les cuesta un poquitín replegar, pero como digo, en todo momento estuvimos muy juntitos. Y a partir de ahí decir que en mis notas o así, tú Raúl has dicho 7, pero bueno, hay veces que por ejemplo ellos, Jorge Pascual, el primer córner que remata se le va por encima del larguero, no
sí,
tira pues a portería, pero fue buena ocasión.
Sí, en total Eibar hizo 5 tiros, de los cuales a puerta solo fue uno, es lo que quería
hay decir. Algunas ocasiones que son ocasiones y que el balón no va entre los 3 palos. Como digo, 7 las ocasiones de que dispusimos nosotros para hacer gol, la mejor de todas ellas, aparte de la que convertimos por medio de Curro, fue cuando ya agonizaba esa primera parte, ese disparo de Florian Miguel, que solo ante el portero no fue capaz de meterla entre los 3 palos. Llegó el de Curro Sánchez, se produjo en el minuto 67, ahí Ferniño presionó a la defensa de Eibar, Arambarri falló un poquito, Ferniño en definitiva que se hizo con el balón, enseguidita, que es lo que hay que hacer dentro del área, se la dio a Sancris, que le vio en buena disposición, y Sancris, en lugar de pegar o enfurruñarse con el balón, con la cabeza metida debajo del balón, lo que hizo fue levantar la cabeza, mirar cuál era la mejor opción. Allí vio que estaba nada más y nada menos en solitario que Curro Sánchez, se la dio a Curro y este también, con esa mirada periférica, vio dónde estaba el hueco en la portería, dada la situación del portero de Eibar, y allí en ese huecocito, pumba, para adentro, y metió ese importantísimo gol que nos dio muchísima tranquilidad y seguridad. Y a partir de ahí, como digo, ese gol nos dio la vida, alimentó nuestro espíritu, que tanta falta nos hacía. Y a partir de ahí, pues también, ¿por qué no decirlo? Asumimos la responsabilidad, aparcamos las excusas, que es lo que veníamos diciendo, y logramos una gran victoria porque el equipo en todo momento dio la cara. Jugamos el balón desde atrás, penetramos por nuestra banda derecha, en campo propio el balón la verdad que lo manejamos bastante bien o muy bien, mucho mejor que en campo contrario, y manejando el balón en campo propio lo que hicimos fue penetrar por nuestra banda derecha, especialmente en las botas de Alex Sancris, y finalizamos por la parte izquierda, llegando los jugadores de la banda izquierda, Florian Miguel, llegó también Dani Ojeda, que tuvo otras 2 o 3 ocasiones Dani Ojeda, y eso es lo que hizo el equipo, jugar el balón desde atrás, penetrar por derecha y finalizar por izquierda. Y nuestros mejores jugadores, sin duda, en este encuentro fueron Atienza y Morante. Ahí Atienza equilibró muy bien desde el lado defensivo y Morante sacó a relucir ese interior, conectando con los de arriba, aunque Curro ahí no estuvo bien, pero sí que conectamos con los de arriba, como digo, especialmente con los de esa banda derecha en las botas de Alex Sancris. Y por ahí decir que estuvieron muy bien tanto Atienza como Morante. Y para finalizar, decir que muy importante el triunfo logrado en la tarde del sábado, ante un Eibar que, por qué no decirlo, está en horas bajas, no solamente de resultados, no solamente de ausencia de gol, sino también de ausencia de fútbol.
Bueno, pues me imagino que Atienza, que le has mencionado en ese análisis, es una de las claves, ¿no?, que tú has visto en los cambios que ha metido Luis Miguel Ramis desde el primer partido que dirigió hasta ahora. ¿Cuáles para ti, no sé, los tres puntos más destacados que me dirías de cómo ha mejorado el equipo, por qué conseguimos ganar esta vez y no lo hemos hecho en los anteriores partidos que dirigió el nuevo entrenador catalán?
Bueno, pues jugamos mejor porque el equipo asumió la responsabilidad durante todo el partido. Lo veníamos diciendo que el día del Oviedo la asumimos la primera parte, el día del Sporting 30 minutos. En el último partido que jugamos en Santander solamente jugamos un poquitín bien o asumimos la responsabilidad esos 10 minutos. Como ya enseguida los adversarios metieron sus correspondientes goles, nosotros pues bajamos un poquito los brazos. En el día de ayer, como digo, en todo momento asumimos la responsabilidad, y también porque siempre tuvimos un resultado positivo, o lo que es lo mismo, porque el rival no se puso por delante en el resultado, que en esos tres partidos que hemos jugado y hemos salido derrotados en la dirección de Ramis, en el momento que encajamos un gol, no sé si decir que bajamos los brazos, pero sí decir que bajaron mucho nuestras prestaciones y que, por lo tanto, hubo varios aspectos tácticos también que mejorar, y entre esos aspectos tácticos quiero decir que en defensa el rol de Florian Miguel fue el adecuado. Lo veníamos demandando, que Florian Miguel es mejor que en ataque suba menos veces, y que cuando lo haga, que es lo que hizo, se incorpore de forma certera. Y en defensa, ¿qué es lo que pasa? Que como no sube tanto arriba, pues tiene un nivel defensivo más alto, y eso nos viene muy bien. Llegó al tramo final del partido, hay en un centro desde su banda izquierda a la derecha nuestra, centraron, el salto de cabeza, no llegó a despejar el balón, pero enseguida se dio la vuelta y enseguida encimó al rival, que estaba en una disposición buena de hacer gol. Como estaba fuerte desde el lado psicológico y desde el lado físico, porque había hecho menos subidas para arriba, estaba más fuerte, pues al final, en definitiva, que estuvo en el rol que nosotros siempre le hemos pedido y desempeñado. Y también, ¿por qué no decirlo?, porque tuvo una mejor predisposición. Hubo unos gestos claramente cargados de fuerza y de positivismo. Yo, cuando hizo acciones defensivas buenas, enseguida con los compañeros, ¡vamos!, no sé qué, esos gestos que expresan claramente, como digo, fuerza y positivismo. Y desde ese lado mejoramos porque, entre otras cosas más que la seguiremos abordando, Florian Miguel ahí en esa banda izquierda estuvo muy bien.
Bueno, pues importante ese cambio que hemos visto en Florian Miguel. Me imagino que en la otra banda también lo notaste. En esta ocasión no jugó Anderson Arroyo, lo hizo Pipa, pero lo hizo con garantías.
Sí, efectivamente, que es lo que venimos, tanto Chuchi Pereira como yo estamos ahí RQR a lo largo de las retransmisiones, y pedimos que en esa banda derecha, que por favor, que el lateral derecho no invada la banda de San Cris, porque San Cris le necesitamos, que está abierto. Claro, como San Cris siempre jugó abierto, que es lo que mejor le viene, pues ahí no es que hiciera un gran partido, pero en la primera parte las ocasiones que tuvieron Ojeda y Florian, todas ellas salieron de la banda de San Cris, y en todas ellas San Cris partió abierto, producto de que Pipa no se incorporó, no invadió su banda, no obligó a San Cris a que se metiese por dentro, porque San Cris, si se mete por dentro, no es tan eficaz y tan peligroso como cuando está por fuera. Pipa también decir que estuvo resolutivo en defensa, producto de estar mucho más centrado en labores defensivas, que es más de lo mismo. Claro, tú tienes un depósito de gasolina para hacer 700 kilómetros, si ofensivamente haces 400, en defensa solo te quedan 300, pero aquí de los 700 que dispone, por ejemplo, el depósito de Pipa, claro, como en ataque solamente gastó 200, le quedaron 500, y ahí ese combustible le dio para estar muy fuerte y muy poderoso en todo momento defendiendo esa banda derecha. Y San Cris apenas jugó por dentro cuando la jugada se desarrolló por banda, porque claro, San Cris, si el balón viene por el otro lado, sí se mete por dentro, pero la situación es completamente diferente. Pero cuando el balón viene por su banda, pues tiene que estar abierto, porque ahí reúne las características indicadas para estar en esa disposición, en encarar, en centrar, que siempre sus centros pues no tienen nada que ver con los de Arroyo o con los del propio Pipa. Uh-huh. Y es certero que esto siga así, tanto si juega Pipa como si sigue, como si juega Arroyo, porque es que Arroyo hace un poquito más de lo mismo. Hay Pipa, había veces que yo le veía, tengo que tirar para arriba, y decía, no, me da la sensación que estaba la consigna de Luis Miguel Ramis, no puedo invadir la banda, porque lo que hago sí es ponerle voluntad, pero ponerle desacierto, porque lo que voy a obligar es a meter a San Cris por dentro, y eso es negativo para los intereses de nuestro equipo.
Y lo decíamos de Atienza, que le disteis además como uno de los mejores, bueno, el mejor del partido. Algunas personas dirían, bueno, pues es que al principio efectivamente tuvo alguna pérdida de balón importante, que por suerte, bueno, luego los defensas lo consiguieron dejar en agua de borrajas ese posible fallo, pero es que al final aporta mucho más, y de hecho, bueno, lo decía la gran mayoría de todos los aficionados al final del partido, el trabajo que hizo Atienza en ese encuentro ante su ex-equipo. Bueno, yo no sé si esto incluso le puede llegar a motivar a uno a enfrentarse al que fue su equipo, o ya cuando pasan tantos años se queda a un lado, Luis.
Bueno, yo creo que siempre te motiva, te ilusiona, y dependiendo de las circunstancias, si le tienes muchísimo cariño, a mí es lo que me pasó, pues al final tienes sentimientos contradictorios y a lo largo del partido se suelen ir, pero siempre queda ahí. Sin embargo, si no tienes mucho arraigo, pues bueno, yo creo que lo que hace más es estimular y alimentar las fuerzas que te da el hecho de tener enfrente a un rival que no sé si, por ejemplo, si no ha querido seguir contando con tus servicios, pues siempre ha quedado ahí, pues lo que a todos, ¿no? El orgullo, etcétera, etcétera, y en definitiva que sí que influye y que sí que está presente a lo largo de todo el partido el hecho de que tú hayas jugado en ese equipo, y en el caso de Atienza, pues claro que le tendrá cariño, pero al final, si mal no recuerdo, tuvo que venir a Burgos porque allí el Eibar pues no le renovó. Y quiero decir, desde el lado de la mejoría táctica por parte de Atienza, que Atienza prácticamente nunca hizo de tercer central en salida de balón, que lo veníamos diciendo. Que es que Atienza queda muy estético. Hay los dos centrales nuestros, Licha, que estaba, y Aitor Córdoba, se abren para que Miguel Atienza se meta entre los dos, queda ahí muy estético, pero al final, desde el lado práctico, a nosotros nunca nos ha gustado. Primero, porque perdemos a Atienza en el medio campo. Su incorporación entre los tres centrales no mejora la salida de balón. Esto es muy importante. Le meto ahí para mejorar la salida de balón, pero esa salida de balón mejora para un servidor, y para Chuchi Pereira tampoco. También coincide en que esa salida de balón no mejora, con lo cual lo que hacemos es perder un centrocampista ahí en el medio campo. Si Atienza se mete entre los tres centrales, supone que activa movimientos perniciosos. ¿Cuáles son esos movimientos que nos perjudican el hecho de que Atienza se meta entre los tres centrales? Pues claro, al meterse en la línea de fondo, en la línea de atrás, tres centrales, los dos laterales suben su posición. ¿Y eso qué es lo que supone? Pues que al incorporarse los laterales, las medias puntas, es decir, en el día de ayer, que hubiera supuesto San Cris y Ojeda, por ejemplo, que es los que jugaron de mano, se tienen que meter por dentro. Al Florian subir, incorporarse, invadir la banda, y al Pipa subir, incorporarse y quedar abierto, pues claro, los que están jugando ahí de extremos, como digo, San Cris y Ojeda, se meten dentro, y estos movimientos son perniciosos para el equipo. Y todo ello pues perjudica más que beneficia al juego del equipo, y por tanto, el hecho de que Atienza prácticamente nunca se metiera entre los dos centrales benefició al equipo en la medida que estamos comentando.
Bueno, pues ahí estuvo esa victoria y la explicación también a nivel táctico de que hemos mejorado respecto a otros partidos. Nos hemos quitado un gran peso de encima después de 9 jornadas consecutivas y conseguir la victoria. Ahora ya por fin volvemos a sonreír. Un peso que además se notaba importante en el rostro de los propios jugadores. Madre mía, qué manera de festejar al final con la afición en el cántico del orgullo y tradición. Yo vi, bueno, pues completamente desatado a Ander Cantero, el guardameta del Burgos Club de Fútbol. Estaba, vamos, pletórico, y algunos muy emocionados. Muchos jugadores emocionados porque, bueno, lo que decíamos, se han quitado un peso de encima. Y el propio entrenador, Luis Miguel Ramis, lo decía al final del partido. Vamos a escuchar cómo se refería a ellos cuando les preguntamos por eso, por esas lágrimas que tenían muchos jugadores al final del encuentro.
Bueno, también la semana pasada los jugadores lo sienten y lo viven. Y bueno, no queremos vernos en esa situación, lo hemos hablado. La semana pasada, después del partido, se pasa mal, bueno, lo hemos visualizado, no queremos volver a vivir una situación así, aunque el equipo compite, pero es verdad que lo que quiere es, bueno, llegar a la meta y tener el premio de conseguir puntos, ¿no? El partido era importante en todos los sentidos, pero no veo un equipo precipitado y desquiciado, no lo veo, no lo veo, y entonces eso es muy bueno.
Bueno, no veía a sus jugadores desquiciados, Luis, pese a esa racha que decíamos de 9 jornadas consecutivas, pero sí que es cierto que si el Burgos no llega a haber ganado ese partido, las alarmas se hubieran encendido ya por todo lo alto.
Sí, sí, claro que sí, que se hubieran encendido por todo lo alto, y luego la situación de Ramis, pues fíjate lo que se hubiera deteriorado, ha venido para arreglar todo lo que había anteriormente. Llevábamos 3 derrotas con la dirección de Ramis y hubiera sido la cuarta casi nada lo que hubiera pasado. Claro, la victoria ha supuesto una liberación para los jugadores y para todos nosotros y para todo el mundo, porque la necesitábamos como el comer, que se suele decir, y algunos jugadores al acabar el partido, pues claro que lloraron, normal, pues porque el hecho de que los jugadores llorasen al final del partido es una muestra palpable del estrés de los chicos, es que están ahí muy presionados, y los aficionados cuando se pierde pues sienten muchísimo la derrota, pero es que los jugadores y el cuerpo técnico viven de ello, y es su vida, y el sufrimiento es mucho mayor. Yo por eso ahí, cuando se ha perdido, cuando un equipo está en una situación calamitosa, que salgan los jugadores al mediocampo allí pidiendo el perdón, cuando sé que por dentro están sufriendo una auténtica barbaridad, ahí yo lo que pido es un poco de empatía a los aficionados, y sepan que los jugadores siempre y el cuerpo técnico son los más interesados en sacar el resultado adelante, porque es su vida, es su profesión, comen y viven de ello. ¿Cómo no van a sufrir? No es que pasan de todo, eso jamás. Siempre hay la excepción que confirma la regla en todo asunto y profesión de vida, pero en el 99,9% de los casos los jugadores intentan hacer las cosas lo mejor que pueden y saben. Otra cosa es que no les salga, que no puedan porque la cabeza no les deja, etcétera, etcétera, pero que siempre los aficionados tengan claro que los profesionales dan la cara, porque entre otras cosas son los más interesados en que las cosas salgan bien. Se trabaja para ganar, y claro, si pierdes un domingo sí y otro también, es duro de llevar. Y por ahí los jugadores estaban tan estresados que al final del partido consiguen por fin lo que buscan tanto y ansían tanto, que es la victoria, y se pusieron algunos de ellos a llorar.
Te preguntaba antes, Luis, por cuáles eran las mejoras que habías visto en Luis Miguel Ramis en estos 4 partidos que lleva entrenando al Burgos Club de Fútbol, y también escuchábamos, bueno, lo vamos a hacer ahora a continuación, al propio míster haciendo análisis de lo que han mejorado con su llegada.
La comodidad, el estrés, la ansiedad de querer sumar te lleva a veces a querer hacerlo de cualquier forma, y nosotros de cualquier forma no somos buenos en ese aspecto. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en equipo, seguir consolidando situaciones con balón y sin balón, que hemos mejorado desde que llegamos nosotros concretamente, y que eso nos otorga muchas más posibilidades de que un rival muy potente no te genere prácticamente nada en todo el partido, pero que claro, con un resultado tan corto, pues en cualquier balón parado, que son potentísimos y nosotros no lo somos tanto, pues pudiera llegar un gol que te haga perder 2 puntos, que bueno, pues que no estamos en disposición de eso, ¿no? Por suerte hemos defendido bien, hemos madurado muy bien el partido y muy merecidos los 3 puntos.
Y es que, o sea, habría que remontarse mucho tiempo atrás, Luis, para encontrar un partido del Burgos en el que no le hicieran gol. Yo creo que es una de las cosas que más hay que poner en valor de ese encuentro, y es que, fíjate, estoy intentando echar la vista atrás, ¿dónde encuentro yo aquí un partido del Burgos donde no
pues
lo hayan metido
el anterior gol? Al Granada, me parece que esas 3 victorias consecutivas que logramos y en ninguno de ellos encajamos gol, sí, o sea, que hacían 9 jornadas,
claro,
o 10.
Sí, sí, claro, precisamente el partido contra el Deportivo de La Coruña, el 21 de septiembre, cuando ganó el Burgos 0-2, fue la última vez que el Burgos no encajó gol. Claro, no sé si, me imagino que claro, la casa se empieza a construir por los andamios, y en este caso, antes que intentar hacer más goles que el rival, también era importante parar esa sangría en la portería de Cantero, ¿no?
Sin duda ninguna, importantísimo el dejar la portería a cero. Aquellas 3 victorias consecutivas que logramos, en ninguna de ellas encajamos gol. Y claro, si no encajas gol, con meter uno, pues ya es suficiente para ganar, como en el día de ayer y de ahí. Yo aquí, respecto de estas declaraciones de Luis Miguel Ramis, que dice que hemos mejorado desde que llegamos nosotros, la mejoría, yo en el día de ayer, que es el partido donde hemos demostrado esa mejoría, porque nosotros lo que hemos comentado a cuentagotas, un poquitín allí el día del Oviedo, tal, lo que hemos comentado de siempre, pero quiero decir que donde hemos mejorado, sí que hemos mejorado en salida de balón, es decir, yo precisaría, en campo propio hemos mejorado respecto de lo que el equipo hacía con John Pérez Bolo, sí, pero también en parte es porque John en campo propio quería elaborar poco, lo justo, él consideraba que ahí tenía una serie de centrales, una serie
serie de medios centros y una serie de laterales que para jugar en campo propio solamente se precisa lo mínimo, lo indispensable. A partir de ahí, velocidad, verticalidad, meter el balón en campo contrario, y ahí es donde a mí sí me interesa jugar el partido. Yo lo he dicho siempre, que en casa me parece que ese planteamiento era interesantísimo, el de John Pérez Bolo. Y el de Ramis, me gusta la idea para fuera de casa, porque yo siempre digo que fuera de casa hay que desarrollar o plantear unos partidos donde ocurran pocas cosas, donde el partido esté más controlado, donde el partido tenga menos ritmo, etcétera, etcétera, y eso interesa fuera de casa. Y entonces, reconduciendo lo que vengo o quiero decir, es que con Ramis diría yo que sí que estamos jugando mejor y más en campo propio, porque el técnico quiere jugar, incluso ahí se ha planteado el hecho de que Atienza se meta atrás, pero hemos visto los pros y los contras que tiene el hecho de que se meta ahí con los tres centrales, etcétera, etcétera. Pero diría que en campo contrario, a mí me parece, y sobre todo en el plantío, que el equipo no ha mejorado, porque claro, la nota que el equipo tenía con John Pérez Bolo en casa era inmaculada. Fíjate lo que el año pasado pasó, la ley del plantío que se cumplió prácticamente hasta el final de temporada, salvo aquel día del Eldense que nos la rompió, lo bien que en casa jugábamos. Entonces, sí que coincido con Ramis que hemos mejorado en lo que respecta cuando tenemos el balón en campo propio, pero en campo contrario el equipo ha hecho grandes partidos mismamente esta temporada, el día del Cartagena, el día del Zaragoza, y por ahí quiero decir que nosotros tenemos más margen de mejora de lo que estamos realizando con Ramis, porque lo hemos demostrado en tiempos pasados con el otro técnico.
Uh-huh. Es verdad que hay casos en los que se ha mejorado, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado a veces con las palabras que se utilizan cuando eres tanto entrenador como jugador. Lo vamos a escuchar en los próximos minutos. Voy a pedir mucha atención a todos los oyentes de este podcast para que analicen bien lo que dicen los entrenadores y los jugadores, porque luego voy a intentar rescatar un sonido de nuestro comentarista Chuchi Pereira, en el que quiero que también se moje Luis Sierra. Vamos a escuchar a continuación a Luis Miguel Ramis hablando de que claro, al aumentar los ritmos es normal que haya más lesiones. No sé si lo que quiere dar a entender es que, ¿qué pasa? Que cuando estaba John Pérez Bolo entrenándoles no corrían los jugadores en los entrenamientos. Bueno, escucha.
De verdad, no soy adivino, pero yo sabía que aumentando los ritmos y las exigencias y ir al límite, el estrés que genera también la situación, todo esto es consecuencia de todo lo anterior que he comentado. Y va a seguir pasando, pero de verdad, no nos preocupa. Luego miras al lado, ves a Hugo entrenando, ves a Cantero, ves a Marcelo, ves a George y tienen muchas ganas de aportar. Pues cuando uno cierra la puerta se le abre otra, y en eso no vamos a dudar.
Claro, esto lo vamos a unir con unas declaraciones que hacía nuestro comentarista Chuchi Pereira al final del partido, y habla también de Morante, luego le van a escuchar a Morante precisamente a lo que se refiere nuestro comentarista cuando dice, ojo, claro, es que hemos aumentado la carga y por eso hay más lesiones, como que dando a entender que con John Pérez Bolo aquí los jugadores poco menos que se paseaban. Escucha a Chuchi Pereira.
Una cosa que no me ha gustado, lo ha hecho Morante, lo ha hecho Ramis, y lo tengo que decir porque no me gusta este tipo de cosas, el palo al antiguo cuerpo técnico. Hemos aumentado el esfuerzo físico en los entrenamientos y de ahí vienen las lesiones, como diciendo, y de hecho además ha hecho un comentario, de esos lodos vienen estos barros, es decir, como justificando que se han lesionado jugadores porque ahora se está entrenando, se ha aumentado la carga. Morante creo que ha llegado a decir, ahora con este míster, pero si Pérez Bolo te sacaba titular. Es decir, son cosas que hay que tener un poquito más delicadeza y un poquito más de cariño, ¿no? Porque hoy estás tú aquí y en otro momento puedes estar en el otro, ¿no? Y a pesar de que el equipo ha mejorado en muchas parcelas, yo sí le pongo una pega a todo esto. Que seguimos siendo mejores en muchas fases del partido, hoy más, porque creo que hemos sido muy superiores al Eibar, pero estamos carentes de gol.
Bueno, pues eso decía nuestro comentarista Chuchi Pereira al hilo de las declaraciones que hizo también luego en zona mixta, en los micrófonos de COPE, lo vamos a escuchar a continuación, Iván Morante, diciendo que claro, que con este entrenador sí que se encuentra mejor.
El equipo en el día a día está trabajando súper bien y nos está viendo reflejado en el campo, y bueno, muy contentos porque hoy al fin al final hemos dado un paso adelante y bueno, los puntos se quedan en casa. Cada vez me estoy encontrando algo mejor. Es verdad que llegué un poco tarde en la pretemporada y creo que los primeros partidos pues se me notó eso, pero ahora con este nuevo míster y cómo estamos trabajando, creo que me estoy encontrando bastante mejor.
La verdad, Luis, es que a mí me parece de poco agradecido a un John Pérez Bolo que como decía, es que lo ha dicho Chuchi Pereira perfectamente. Es que John Pérez Bolo te puso de titular, indiscutible. Y ahora, bueno, parece que no sé si quiere ganarse el favor de Luis Miguel Ramis con ese tipo de declaraciones, pero no sé, lo que dice Chuchi, hay que tener un poquito de delicadeza, ¿no? Sobre todo con un entrenador que quién sabe si luego te le vuelves a encontrar en el futuro.
Bueno, no jugó todos los partidos porque estaba Penn, ahora no está Penn y no sabemos si Luis Miguel Ramis a quién pondría en liza. Parece que ahí el fijo es Atienza, por lo tanto, si estuviera Penn, pues no sé si Morante tendría todo el protagonismo. En definitiva, que ahí John le consideraba titular indiscutible y sí que sorprende un poquito esas manifestaciones de Morante. Yo quiero decir, primeramente, hablar de lo que comentaba Ramis, que ha aumentado los ritmos y las exigencias. Claro, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tienes una situación como la nuestra, una situación límite, pues acarrea una serie de inconvenientes. Esta es la realidad. Es el problema de ir mal a ir bien. ¿Por qué cuando vas bien parece que todo te sale bien? Pues porque cuando estás en una situación límite, como digo, como la nuestra, ¿qué es lo que pasa? Pues que claro, que tienes que subir la carga de trabajo y vienen las lesiones. Es que esto es así, producto de ir mal. Pues no queda más remedio, que lo comentábamos la semana pasada, el equipo parece que está cansado, es porque el estrés y la ansiedad te gastan más energías, te gastan unas energías que si estás bien no gastas, y entonces, claro, al jugador hay que hacerle que se sienta poderoso. Entonces, como muy bien Ramis está haciendo, es lo que hay que hacer, tienes en definitiva que subir la carga de trabajo, y ahí si subes la carga de trabajo, pues te vienen más lesiones producto de esa subida de la carga. Como hay mucho estrés y se producen que produce las lesiones, pues claro, vienen también el tema de las inseguridades y con ello pues fallos inusuales también aparecen, y todo producto de las circunstancias que te rodean, ¿no? De ese hecho de que los resultados no te acompañen, pues vienen todos estos inconvenientes que estoy comentando. Y luego también más inconvenientes producto de esa situación límite es que el exterior pues transmite exigencias, críticas, etcétera, etcétera, y todo ello contribuye a que la situación sea peor. Es que es el problema de cuando las situaciones son caóticas como las nuestras. Y en definitiva, que viene el caos y no es fácil revertir o restituir la coyuntura en la que estamos inmersos. Por ahí lo que hemos dicho hace unos minutos de la importancia de esta victoria. Claro, si tú no ganas, pues ya el técnico, pues fíjate, les ha subido la carga de trabajo, les ha subido las exigencias, reciben todo lo que reciben desde fuera, todo ello se concentra desde el lado negativo. Y afortunadamente, a través de esta victoria, vamos a ver si vamos revirtiendo esta situación, porque lo necesitamos pues todos la mejoría. Nosotros ya transmitimos positivismo, los jugadores cogen confianza, ya Ramis no tiene que achucharles tanto desde el lado de la condición física, etcétera, etcétera. Como digo yo, que las victorias pues son las mejores vitaminas que puede tomar todo el mundo, tanto los jugadores, el cuerpo técnico, como los que estamos rodeando a nuestro equipo.
Ya, lo único que me parece un poco sorprendente, sobre todo porque yo tengo entendido que Luis Miguel Ramis tiene una muy buena relación con John Pérez Bolo, seguro que lo dijo sin maldad, pero hay veces que el subconsciente te juega una mala pasada y según cómo dices las cosas, pues parece que das a entender que oye, que es que con el entrenador anterior se estaban paseando los jugadores, Luis.
Claro, pues efectivamente, ese es el tema. Ahí yo lo comenté, no sé si fue en el primer podcast tras la llegada de Ramis o en el segundo, que el hecho de que Ramis echase la culpa a la condición física me parecía interesante más que aquellas críticas que hacía sobre Curro, sobre Sancri, sobre Borja Sánchez, sí, etcétera, etcétera, porque es un aspecto externo, es un aspecto que moralmente es discutible, pero al final tú lo que tienes que hacer es fortalecer al grupo y criticándoles. No, es que simplemente no. Cuando la gente está mal o muy mal, que era el caso de nuestros jugadores, si encima tú metes ahí un poquitín el dedo en la llaga, el dedo en el ojo, pues les estás perjudicando, porque ese ojo ve menos, producto de que ese dedo les está tapando la visión. Y respecto de Morante, que no me he pronunciado al respecto de esas declaraciones que has puesto, Raúl, quiero decir que es extraño ese tipo de respuestas. Ahí, de forma velada, pues critica al anterior el anterior trabajo, y a uno pues no le parece justo que haga esas cosas, pues ahí lo ha explicado muy bien Chuchi Pereira. Y de Morante quiero seguir diciendo que estuvo mejor en el terreno de juego que en la sala de prensa. En la sala de prensa pues no estuvo afortunado. Los profesionales tienen que tener claro que lo verdaderamente importante son los intereses del club y no los intereses personales, y al final con ese tipo de declaraciones pues un poquitín a lo mejor, como claro, John ponía a Tienza, ponía a Penn, también le sacaba a él, jugó un poquito menos, ahora está jugando, si mal no recuerdo, los cuatro partidos que ha dirigido Luis Miguel Ramis, en los cuatro ha jugado, pues claro, si es que no hay nadie más ahí para jugar en esa posición. Navarro también está lesionado, se ha sentido más fuerte, se ha sentido más confiado. Como John le tenía considerado titular, pero tenía tres titulares, distribuía esa titularidad, pues al final ha metido ese palito que no venía a cuento, y encima sacando pecho cuando has conseguido una victoria que anteriormente había tres derrotas. En definitiva, que Morante estuvo mejor en el terreno de juego que en la sala de prensa, que por cierto estuvo desafortunado.
Bueno, quien también habló fue Marcelo Expósito, jugador que debutó con el primer equipo, jugador del filial, tan solo 21 años, vino a jugar al Burgos, al equipo filial procedente del filial del Sevilla, jugador cordobés que tuvo sus primeros minutos. Vamos a escuchar qué es lo que decía. La ilusión, vamos, se le notaba en el rostro, en la sonrisa que tenía, y lógicamente pues debutar con victoria es el sueño de cualquier jugador.
Contento por el debut, por la vuelta a los tres puntos del equipo, que era muy necesario, y al fin y al cabo pues estamos aquí para ayudar siempre que lo necesite el primer equipo. Y hombre, todo niño sueña con este momento y trabaja para ello, y así es, trabajar en pretemporada, intentar hacer lo mejor para poder ayudar lo que se pueda arriba, y una ilusión tremenda, la verdad.
Tanto Marcelo Expósito como Mario Cantero tuvieron la oportunidad de jugar con el primer equipo en ese partido, y a mí me pareció incluso una decisión un tanto arriesgada de Luis Miguel Ramis, en un partido en el que sí o sí necesitas ganar, apuestas por dos equipos de la cantera para jugar, bueno, pues más allá del minuto 70, es decir, casi 20 minutos de juego con un Eibar que sin duda iba a chuchar para intentar empatar el partido, pero bueno, le salió bien la jugada a Luis Miguel Ramis, que decía esto sobre los canteranos.
Ya os lo dije, tenemos una plantilla corta. Y bueno, probablemente Licha lo tengamos unas semanas fuera, con lo cual Hugo, que está entrenando con nosotros, pues va a tener protagonismo o va a tener la posibilidad de tener protagonismo, porque tenemos dos centrales. Es verdad que podemos también manejar algunas que otras opciones dentro del equipo, pero los chavales en concreto que han jugado hoy, Marcelo y Cantero, son chavales en los que confiamos mucho. Entrenan con mucha hambre, en el día a día trabajan como si fuera el último entrenamiento que hacen con el primer equipo, y eso es fundamental, y creo que tienen cabida dentro de las próximas semanas para participar. Tanto Marcelo, por diferentes características, como Cantero, tienen nivel.
Se refería al inicio de este audio Luis Miguel Ramis a Hugo Pascual, que puede jugar como central ante la posible baja de Lisandro, pero lo que está claro, Luis, es que ese puesto durante las próximas semanas lo va a ocupar David López, salvo causa de fuerza mayor, porque dudo incluso de que si tuviera que hacer un cambio Luis Miguel Ramis vaya a quitar a un central, bueno, salvo cómo se desarrolle el partido. Pero no sé qué te parecieron en general, en este caso, los minutos de Marcelo Expósito y de Mario Cantero.
Bueno, pues quiero decir que en el banquillo no tenía mucho donde elegir, y claro que tenían que salir los canteranos, y esto es importante. Bueno, lo estamos viendo prácticamente en todos los equipos. Ahí Ramis lo dijo muy bien, que el mes de noviembre, octubre, noviembre, pues claro, viene el frío, viene el cambio, ha llovido, los terrenos de juego, aunque ahora están en muchísimas mejores condiciones, pero al final todo ello afecta e influye en la musculatura de los jugadores. Y vemos, pues en el día de ayer hubo muchísimos equipos que tuvieron canteranos en sus filas. El último partido que vi yo, el central de la izquierda del Oviedo, pues era canterano, que pues estuvo un poquito flojo, por qué no decirlo. Y nosotros también tuvimos que echar mano de la cantera, y esto es importante. Cuando uno ve a la cantera, yo que salí de la cantera del Sporting, hombre, donde más jugué fue aquí en la cantera del Palencia, pero también en la cantera del Sporting, y por lo tanto me considero canterano, pues ve que aportan ilusión y motivación, y esto es muy importante. Dentro de un equipo y un conjunto, que los jugadores lleguen con ilusión y motivación, eso es importantísimo. Y cuando hay unos canteranos, la ilusión y la motivación que tienen es llegar al primer equipo, y por eso que expresen y hagan las declaraciones que hacen, donde demuestran claramente esa ilusión y esa motivación que tienen por llegar a ese primer equipo. Importante darles el protagonismo a los canteranos. Es muy importante que el técnico confíe en la cantera y
pasa porque esa confianza se incremente, que los canteranos respondan, porque es lo que decimos siempre de la confianza, que es una situación de ida y vuelta. Claro, el técnico confía en ellos y ve que responden y los canteranos se ilusionan y trabajan de una forma diferente cuando ven que pueden tener ese protagonismo con el que tanto sueñan. Y respecto de la lesión de Licha, quiero decir que, claro, se ha lesionado ahí el cuádriceps, mínimo le vamos a tener 4 semanas, máximo creo yo que 5, si la situación no se complica, porque sabemos que las lesiones pues se pueden complicar, mínimo 4. Uh-huh. Desde el lado de restar va a ser difícil, y desde el lado de sumar, pues ya como digo, lo normal es que entre 4 y 5 semanas tengamos a Lisandro, y ahí a mí, a lo largo de la retransmisión, lo comenté que no me preocupa, porque David López es un central de garantías, es que hay una serie de aspectos del juego que les mejora. Es verdad que perdemos en salida de balón, que Lisandro la tiene un poquito mejor, uh-huh, pero no es menos cierto que en el juego de contundencia, en el juego aéreo, David López está por delante de Lisandro de una forma clara, y por eso a mí no me preocupa. Yo veo que en Aitor Córdoba, en Lisandro y en David López hay 3 centrales que, si jugamos en línea de 4, solamente van a jugar 2, y en esta ocasión pues no tenemos cambio, pero tenemos 2 centrales de garantía, y luego hay Hugo Pascual preparadito, que en ese partido, si mal no recuerdo, en el primero que jugó, que hicimos, jugó en línea de 3, central por la izquierda, y ahí él puede jugar perfectísimamente. A mí ese día me gustó muchísimo, es más, recuerdo que le di el mejor del partido, o sea, preparadito, confiado, que las oportunidades van a aparecer, y cuando aparezcan, demostrar que vales y que mereces estar dentro de esa plantilla y dentro de ese 11.
Pues el Burgos, con ese triunfo, ahora es 17º, 18 puntos tiene, uno más que los equipos que están en descenso. Todavía hay uno entre medias del descenso, que es el Deportivo La Coruña, que también está salvado por el momento en 18ª posición y ya en descenso. 19º es el Córdoba con 17, y por debajo ya el Racing de Ferrol con 13. El 21 es el Tenerife con 10 puntos, también tiene 10 el colista, el Cartagena, en 22ª posición. Luis, estos equipos de ahí abajo lo tienen ya bastante, bastante complicado. El Cartagena y el Tenerife pues se están poniendo en una situación muy, muy, muy complicada. Veremos a ver qué ocurre al final de temporada. Estamos ya encarando la recta final de este podcast, Luis, y no me gustaría terminar, lógicamente, ya que se llama La Pizarra, sin que saques esa pizarra a relucir y me cuentes, bueno, alguna jugada, algo que vieras tú en concreto que quisieras destacar de ese partido y de ese triunfo contra el Eibar.
Bueno, yo lo que quiero, si sacamos la pizarra, lo que quiero decir es que, claro, diseñar el guión de partido es importantísimo. Uh-huh. Y ese guión de partido le vas a diseñar dependiendo del plantel que tengas. Si tú tienes el Barcelona, o si tienes el Real Madrid actual, el Barcelona aquel de Xavi, de Iniesta, de aquellas figuras, pues es que ahí el guión de partido no puede ser otra que el tener la posesión. Luego puedes decir que dónde vas a presionar, si en determinados partidos tienes una serie de peculiaridades, como hacía Guardiola, que si le colocan la jaula y interior a Messi, pues le escora una banda, pero siempre la idea es clara de tener la posesión. El problema está cuando tú tienes una plantilla que es igual al oponente que te vas a enfrentar e incluso es inferior. Entonces ahí es cuando tú tienes que diseñar pues un guión de partido que se adapte también a las circunstancias del rival, porque no posees un poderío lo suficiente como para en todo momento llevar a cabo la idea que tú tienes producto de esa superioridad técnica que tienes, porque al final los jugadores son los que marcan la diferencia. Los entrenadores lo que máximo pueden hacer y el deber que tienen es sacar el rendimiento que esa plantilla tiene. ¿Y dónde voy con ello? Pues, por ejemplo, porque me gustó muchísimo el día del Mirandés, el día del Castellón Mirandés. ¿Dónde voy? ¿Qué es lo que hacen los equipos que tienen posesión, como fue el caso del Castellón? Si tú tienes un sistema, por ejemplo, el que jugamos nosotros, 1-4-2-3-1 o 1-4-4-2,
¿sí?,
pues tienes que contrarrestar contra otro equipo que generalmente cuando tiene la posesión, que es el caso del Castellón, que es el caso del Barcelona, de Messi, de todos estos, juegan con el 4-3-3. Y ahí pasa lo siguiente, que si tú decides presionar arriba, se va a producir una situación de un 8 contra 6. Si tú presionas arriba, claro, ¿qué es lo que hace el señor Guardiola? Pues dice, yo en mi campo voy a tener 8 jugadores y el adversario, ¿con cuántos me puede presionar? Me va a presionar con 6. Porque si tú juegas 4-2-3-1, pues el medio campo tiene 4 jugadores y los dos puntas son 2 más 4 y 2, 6. Si tú juegas con el 4-2-3-1, los dos medios centros, las tres medias puntas y el delantero centro son 6. Por el contrario, yo siempre en mi campo voy a tener 8. ¿Dónde están los 8? Pues el portero es 1, la línea de 4 son 5, más los tres centrocampistas son 8. Es decir, estos equipos lo que hacen es decir, yo en mi propio campo voy a tener 6 jugadores y el contrario me va a presionar con 6. Si yo tengo talento y calidad, me interesa jugar el balón desde atrás porque siempre lo voy a hacer con un 8-6. Y los de arriba, que tengo a los 3 de arriba, a los 2 extremos y a los 2 puntas, les voy a llevar el balón en buenas condiciones, producto de que tengo buen manejo de balón, producto de que el contrario me va a presionar con 6 y yo con 8 y con la calidad que tengo voy a sacar siempre el balón en muy buenas condiciones. ¿Qué es lo que hizo Lisi, el entrenador del Mirandés, el día del Castellón, que fue para mí una clase magistral? Como el Mirandés juega con tres centrales y los dos carrileros, o bien les puedes dejar en la línea defensiva o bien les puedes incorporar en el medio campo. ¿Qué es lo que hizo Lisi por este Castellón, que es el equipo de segunda división que mejor juega el balón y que en todo momento quiere tener la posesión? Pues le dijo, no, aquí tú sí que tienes 8, pero yo no te voy a colocar, no te voy a presionar arriba con 6, te voy a presionar con 7. ¿Dónde estuvo la virtud y el acierto de Lisi? Que claro, el Mirandés juega en teoría 5-3-2. Cogió y los dos carrileros les metió de centrocampistas. Como tiene luego dos delanteros y tres centrocampistas, lo que se produjo es un 8-7. Y claro, no es lo mismo que en campo propio juegues un 8-6 que un 8-7. Encima el Mirandés estuvo certero en la presión y sacó el rédito que sacó. Fue capaz de ganar al Castellón en su propio campo un 1-3 y el Castellón su gol le metió en el minuto 90-91, es decir, que el Mirandés ganó de una forma rotunda y clara, producto de que su técnico, el guión de partido, le diseñó de una forma brillante. En lugar de plantear, como digo, un 8-6, planteó un 8-7 y sacó todo el rédito que he comentado con esa victoria y con una victoria además rotunda y contundente, con una gran superioridad numérica. Y ahí donde quiero concretar es de la importancia que tiene diseñar bien el guión de partido. Las decisiones del técnico son claves. Luego viene la ejecución de los jugadores, que son aún más importantes. Pero ahí chapó por lo que hizo el entrenador del Mirandés.
Oye, pues curiosísimo, ¿eh?, lo que nos ha contado Luis, lo que aprendemos con este podcast. Y fíjate, el Mirandés, gracias al buen hacer de las últimas jornadas, pues ahí se ha colocado ahora mismo pues en segunda posición. Ascenso directo, ¿quién se iba a decir al Mirandés de temporadas anteriores? Lo que cambia la película de un curso para otro. Ahí está el Mirandés siguiendo la estela del Racing. El Mirandés es segundo con 28 puntos. Y el Racing de Santander sigue pues líder con 37 puntos, que se dicen pronto. Madre mía, quién les tuviera. Luis, el final de este podcast no lo querría yo encarar sin, lógicamente, hacer el informe oficial. El próximo partido del Burgos Club de Fútbol, primer partido del mes de diciembre para el Burgos, el próximo domingo, donde nos medimos a partir de las 6:30 de la tarde al Levante de Julián Calero. Decía yo al final de la retransmisión, en tiempo de juego en Cope Burgos el sábado, vamos a ver si Julián Calero nos echa una mano. Y decías tú, sí, nos va a echar una mano al cuello. En concreto Julián Calero, porque lógicamente necesita también volverse a encontrar con la victoria después de dos empates consecutivos para seguir metiéndose en esos puestos de playoff de los que ahora mismo está fuera. El Levante es noveno con 23 puntos. ¿Qué es lo que destacarías de este equipo de Julián Calero, donde cuenta entre sus muchas armas con el ex del Burgos Club de Fútbol, Unai Elgazábal?
Sí, está fuera, pero tiene, si mal no recuerdo, dos partidos menos Raúl, con lo
claro,
cual,
sí, sí. Luego,
cuidado que este
pero les tiene que ganar, les tendría que ganar.
Ya, pero con que gane uno ya se coloca muy bien y tiene dos nada más y nada menos. Entonces este Levante de Julián Calero pinta muy bien. Tengo que decir que Julián Calero hizo un trabajo, como el que todos sabemos en Burgos, maravilloso, de tres temporadas, fue al Cartagena, hizo una hombrada, un equipo que prácticamente estaba descendido, le salvó de forma holgada, y aquí en el Levante está haciendo un trabajo muy bueno, está siendo camaleónico. Ese Julián Calero que tenía un fútbol de contención, de garra, de casta, no, aquí ha sabido adaptarse a las circunstancias. Veo que tengo jugadores de calidad, de talento, de posesión, y se ha adaptado a las mismas y lo está haciendo de maravilla.
El Levante empató en Ferrol, empate a cero, juega con un sistema de 1-4-2-3-1, que Julián Calero, con nosotros lo que le gustaba era el 4-3-3, allí con aquellos tres de arriba, que siempre les metía a los de arriba en lugar de jugar de extremo, jugaban por dentro, porque él quería fortalecer el medio, producto de que tenía claro que el Burgos lo más importante que tenía que hacer era no encajar goles, pues por la calidad, por las características en definitiva del equipo. Aquí ha cambiado el sistema y de forma certera, como digo, juega en portería Andrés Fernández, línea de cuatro atrás Andrés Elguezábal, Dela y Pampín, dos medios centros, Oriol Rey y Kosolasvilis. Tres medias puntas, Carlos Álvarez, Pablo Martínez y Morales, que se lesionó y creo que no va a estar. Va a jugar Brugué, que fue el que le reemplazó. Y con total seguridad, si Morales no puede, que tiene pinta de que sea así, va a ser Brugué, como digo. Y arriba, Iván Romero, que quién le diría que coloque ahí un jugador de velocidad, de habilidad, de talento. Y no aquellos de los Malvasi y todos aquellos Alex Alegría y todos aquellos Mourad, etcétera, etcétera. Todos aquellos delanteros centros, tanques, grandotes que colocaba con nosotros. Ha colocado en ocasiones a Morales. Tiene ahí un chico del filial grandote que cuando el equipo se repliega mucho y gana mucho las bandas le tiene también, pero le utiliza como recurso, no como cuando estaba en el Burgos, que le colocaba, era para él imprescindible tener un jugador referencia, tener un jugador grandote ahí, lo que a quién le ha visto a Calero y quién le ve. El Levante es un buen equipo, lo tiene todo bueno o muy bueno, portero, defensa, medios centros, las medias puntas y el delantero. Como digo, todo es bueno o muy bueno. Es un conjunto diseñado para jugar el balón y con capacidad para hacerlo con velocidad importante. Como son jugadores que tienen ahí, Oriol Rey, el medio centro, y Kosolasvilis, son dos jugadores muy buenos para esta segunda división. La parte de atrás está Elguezábal, pero los otros Dela, etcétera, etcétera. Pampín, que se proyecta muy bien al ataque, como digo, tiene capacidad de mover ese balón con velocidad, claro. El control bueno, el pase buena, la visión de juego bueno, etcétera, etcétera. Es un equipo con capacidad para circular el balón, como digo, con velocidad y con ritmo. Juegan el balón desde atrás, tienen unos medios centros de nivel que les he comentado anteriormente para conectar con los de arriba. Esas medias puntas son creativas y con gol. El gol está en mayor medida en Morales y en Pablo Martínez. Afortunadamente para nosotros, yo creo que Morales no va a llegar, pero esos son los que más gol tienen. Y Carlos Álvarez es un niño con una pierna izquierda, es pequeñito, que es un jugador para segunda división muy bueno. Se mete hacia adentro, ahí el movimiento que hace Dani Ojeda de meterse para adentro, eso es lo que hace Carlos Martínez, y desde ahí crea unos desconciertos a la defensa porque es capaz de retener el balón, tiene muy buena visión de juego, es un gran jugador en definitiva. Y más cosas que quiero decir, que este Carlos Álvarez pues es bueno en el juego asociativo y creativo, en tanto en cuanto que, como estoy diciendo, Morales y Pablo Martínez pues son más finalizadores. Su delantero, Iván Romero, es un delantero de movilidad, de velocidad y de calidad. Nada de esos delanteros grandotes que le gustaban a Julián Calero. Julián Calero, que ha sabido adaptarse muy bien a un equipo grande de la categoría. Y desde el lado individual son buenos. Como estoy comentando, qué decir desde el lado colectivo, que son compactos, con una buena organización, con experiencia, que se entienden muy bien, son armónicos, en definitiva, que forman un gran plantel este Levante de Julián Calero. Lo que mejor les viene, sin duda, es llevar la iniciativa en el juego y llevar el control del partido. Y por ahí que nosotros sería importante que ese balón se dividiese, que ese balón ahí, lo que le gusta a Ramis, que me gusta a mí fuera de casa, de que ocurran pocas cosas, de que nosotros tengamos posesión, que esa posesión no solamente sea para seguir creciendo desde el lado ofensivo, sino esa posesión que se está denominando y bien definida defensiva, para bajar ritmos, para bajar intensidades, para bajar concentraciones, para que el rival diga, es que yo aquí también soy capaz de hacerte cosas con el balón y que si me vienes a buscar a campo propio te voy a hacer mucho daño a la contra, porque si adelantas tu línea defensiva la voy a interpretar bien, no interpretarla como lo hicimos el día del Racing de Santander, esa línea tan adelantada que no la interpretamos bien, y en definitiva que se ha lesionado Morales, pero que Brugué también es un gran jugador y ahí tiene un gran recambio. Quiero, por último, decir que es cierto que tenemos una salida complicada, porque claro, cuando nuestros oyentes y los aficionados hayan escuchado este informe dirán, madre mía, la que nos va a caer. No, bueno, sí, tenemos una salida complicada, esto es cierto, pero el Burgos es un lobo herido con una herida que está en proceso de mejora
y cuidado con esos lobos que muerden, y este Burgos yo creo que va a morder y puede morder perfectísimamente. Tenemos el problema de las lesiones y apenas hay cambios, que esto sí que es verdad, que el técnico está diciendo plantilla corta, es verdad. El otro día, ahí, pues claro, decías, ¿qué cambios va a hacer? Tenemos una plantilla corta, pero como digo, somos un lobo herido. ¿Yo qué quiero decir? Que el Levante diría, si fuera el Levante, les diría, cuidado con este Burgos que viene en una situación diferente a la que ha ido a otras jornadas. A mí me da la sensación que esta victoria nos ha venido de maravilla y puede ser perfectamente que se produzca un punto de inflexión, o al menos yo lo quiero ver así. Los jugadores han sufrido tanto, y eso sí que lo sé yo. Cuando has estado en una situación de sufrimiento, cuando empiezas a abrir la puerta y esa puerta la vas abriendo y entrando luz, esa luz te viene, te ilumina, ¿y de qué forma? Y eso es lo que tienen que recibir nuestros jugadores, esa iluminación, ver lo que supone el ganar y el sufrimiento que supone perder. Desde el minuto 1 al minuto 90, correr, correr y correr. Y cuando tengamos el balón, decidir bien. Que el contrario nos gane por aciertos suyos y no por errores nuestros. Arriba no hay duda, despejar, diagonal, etcétera, etcétera, haciendo las cosas bien. Y este Levante es un gran equipo, pero nosotros somos un lobo herido peligrosísimo y perfectamente podemos conseguir ahí algo positivo. Si consiguiéramos un punto, sería buenísimo. Si consiguiéramos los tres, la victoria sería una gloria divina y bendita, y nos la merecemos, porque hemos sufrido mucho y esta plantilla no se merece estar en la situación que está, y sobre todo el club como institución nos merecemos coger otra posición mejor a la que tenemos, y vamos allí a Valencia a jugar contra el Levante con todos los argumentos positivos que poseemos. Y a partir de ahí vamos a ver qué resultado conseguimos.
Pues yo soy optimista. Yo te escuché ya la semana pasada diciendo 3 puntos contra el Eibar, 1 contra el Levante, y yo de verdad que creo que el Burgos no va a perder el próximo domingo. Domingo 1 de diciembre, Burgos Club de Fútbol, bueno, Levante, Burgos Club de Fútbol a las 6:30, desde las 6 en los micrófonos de COPE. Y la próxima semana, Luis, sabremos ya a qué equipo de Primera Federación nos enfrentamos en la Copa del Rey, porque este miércoles tenemos ese sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ya por fin conoceremos a qué equipo nos enfrentaremos el 3, 4 o 5 de diciembre. La próxima semana te va a tocar doble análisis del partido de que nos toque en Liza la siguiente semana y también el partido de la Copa del Rey. Así que, bueno, nos espera un podcast interesante.
Nosotros en la Copa del Rey lo que pedimos es dar una buena imagen, pero a mí lo que verdaderamente me preocupa es meter 4 abajo. Tengo claro que el Cartagena y el Ferrol van a estar, el Racing de Ferrol van a estar ahí. Uh-huh. Por desgracia para ellos no tienen argumentos y elementos suficientes para poder escapar de esas 4 fatídicas posiciones del final de la clasificación. El Tenerife está en una situación mala que a nosotros nos viene de maravilla, y a partir de ahí hay que buscar un cuarto. El Eldense y el Córdoba son las víctimas propicias, pero claro, a mí es lo que realmente me preocupa. Yo eso del play-off, de estar cercanos al play-off, de ser protagonista, bueno, de play-off, todas esas cosas, que yo lo que quiero ver es 4, que todavía me faltan ahí equipos por ver. Como digo, veo al Cartagena y al Ferrol, les veo ahí metidos en una situación muy complicada. El Tenerife les está arrastrando esa situación pésima a la que algún equipo a lo largo de las temporadas vemos que siempre está ahí metido, pero el año pasado fue el Cartagena y como tenía plantilla salió. El Tenerife tiene plantilla para salir, pero no está saliendo. Igual cuando espabilen un poquito ya es demasiado tarde, y me falta un cuarto que yo tengo claro que lo suyo sería encontrarle en el Eldense o en el Córdoba. Y como digo, en la Copa del Rey, dar una buena imagen y a partir de ahí centrarnos en meter 4 por debajo de nosotros.
Pues que así sea. El domingo a las 6:30, Levante Burgos Club de Fútbol, desde las 6 en los micrófonos de COPE. Luis, te escuchamos en ese partido. Ojalá que se cumplan tus buenos pronósticos y consigamos sumar al menos un punto.
Espero que así sea. Adiós, muy buenas.
Gracias. Saludos de Raúl González. Nos escuchamos durante toda la semana en Deportes COPE Burgos y el domingo en ese partidazo ante el Levante. ¡Aupa Burgos!